Mientras tanto, como cada semana, vamos a escuchar a nuestro experto en altísima tecnología e inteligencia artificial, don Enrique Huesca. Mi querido Enrique, vas, por favor.
¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buenos días, saludos al auditorio. Pues mira, muchas noticias esta semana. En particular, quiero compartir con el auditorio dos noticias que nos ponen ya en la era de la transformación y de la innovación. Primero, en la transición a la 5G, que hacía algún intercambio, y bueno, he estado dando seguimiento a tus comentarios, que es una revolución compleja en los Estados Unidos, pero bueno, pues esta implementación era necesaria, inclusive vimos una industria altamente disruptiva por este ajuste en esta semana, donde se cancelaron inclusive vuelos, docenas de vuelos de lanzamiento precisamente de la 5G, donde hay una afectación principalmente a un modelo de avión, el 777, que es quizás hoy el modelo de largo alcance, de cabina ancha más utilizado de la Unión Americana hacia el mundo. No es un avión muy moderno, pero es un avión que es muy utilizado en altos volúmenes de transporte, principalmente al Medio Oriente, a Asia, a Europa, etcétera. Y bueno, pues hubo este reto por parte de AT&T y Verizon, que son quienes tienen básicamente todo el espectro de banda C, que se subastó el año pasado en la Unión Americana, y lo que se generaron fueron las zonas de amortiguamiento, que son precisamente 50 aeropuertos de la Unión Americana, donde se daba la transición de todos estos dispositivos que consumen el Internet, que consumen la banda, la 5G, y cómo se iba a dar, sobre todo en el sector logística. Y el más delicado fue esta semana, sin lugar a dudas, la aviación. Y esto es interesante porque cuando hablamos de la 5G, pensamos principalmente que es el consumo de nuestro celular y es el consumo de la Alexa o del Google que usamos en nuestra casa, pero la 5G es básicamente esta macro autopista que permite la conducción de datos e inclusive permite que la comunicación, como es la aviación, pueda cubrir a todo el espectro del globo terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, estos 30 días de prueba sobre la nueva C-Band o la banda C, que como explicaba, pues ya está prácticamente implementada en 40 países sin problema de interferencia en la aviación, pues es una muestra muy interesante de hacia dónde va precisamente la conectividad global, ¿no? No solamente es cubrir buena parte de nuestro ambiente o de nuestro entorno, sino además es que la industria pueda tener la posibilidad de un despliegue en todo el orbe, ¿no? Entonces, bueno, este caso de uso muy específico de la 5G para el caso de la aviación, digo, me parece que ha sido una muestra y además esta solución basada en datos y a largo plazo ha garantizado que los modelos de aviones comerciales puedan empezar a consumir esta infraestructura y que, otra vez, no es solamente para que el usuario del avión tenga acceso a datos mientras viaja, sino lo más importante es la comunicación entre las naves o las aeronaves con los aeropuertos y por supuesto con los centros de mando o de control. La otra noticia, Oscar Mario, y pasando de infraestructura mucho más a consumo de la infraestructura y el uso de la tecnología, es la compra que anunció Microsoft de Activision. ¿Y quién es Activision? Bueno, pues esta es la compra más importante en la historia de los videojuegos, ¿no? Microsoft se consolida como un gigante en transición a otros servicios y sobre todo al metaverso, ¿no? Digo, invertir 68 mil, casi 69 mil millones de dólares en un acuerdo histórico para la industria de los juegos, donde los gigantes tecnológicos siguen apostando por el mundo virtual. Esto no hay la menor duda de que esta es la jugada de Microsoft en contra de Meta por parte de lo que antes se conocía como Facebook, ¿no? Pero, ¿hacia dónde nos lleva esto? Bueno, pues que, como decía, el mundo de los videojuegos fue la punta de lanza y ha sido la punta de lanza para, pues, muchísimos innovadores, para muchísimo talento e inclusive en el mundo de las criptos. Y es quizás, yo creo hoy, uno de los espacios y ecosistemas más interesantes que existen. Esto, digo, lo ha confirmado varias veces el CEO de Microsoft, ¿no? Satya Nadella, que en el espectro de los videojuegos existe toda la posibilidad de crecer hacia el futuro, cuál va a ser nuestra realidad de convivencia, ¿no? Es ahí donde se ha probado esta posibilidad de recrear de manera virtual o de consumir tecnología como es realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, oye,
Dime.
Sí, adelante, Mario.
Nos están preguntando, con base en esto que señalas en la carrera por el metaverso, es metaverso, ¿verdad? Sí, está bien. Dicen, ¿a quién le vas más, a Facebook o a Microsoft con esta adquisición?
Con esta adquisición a Microsoft, porque Microsoft tiene capacidades de cloud que no tiene, es decir, Microsoft hoy tiene, pensemos en todo lo que ha ido adquiriendo Microsoft. Ha hecho movimientos hacia redes sociales, ha hecho movimientos hacia el cloud, compite en cloud con AWS, con Amazon, en el primer nivel. Me parece que el espectro de inversiones de Microsoft, digo, en la inversión que tiene en cloud, la transición que tiene, que impulsó en los propios sistemas operativos, la transición que tienen sus plataformas de consumo de oficinas, como fue el Office 365 hace un par de años, las inversiones que ha hecho en redes sociales y la apuesta de hace varios años en los videojuegos. Esta no es la primera incursión en videojuegos. Creo que es claramente Microsoft, es el jugador, puede llegar a ser el jugador dominante y ganador, porque tiene todo, tiene infraestructura, tiene consumo de software y tiene espacio para que se consuma en ese entorno, en ese meta, que es particularmente el mundo de los videojuegos, ¿no?
Oye, te están preguntando, bien interesante, pregúntale a Enrique, ¿hacia dónde va el contenido de los videojuegos? Qué interesante, hacia. ¿Qué van a inventar ahora en los videojuegos?
Sí, efectivamente. Mira, en los videojuegos viene una transición.
O sea, ¿qué le gusta a los jóvenes? Decir, me imagino que están preguntando, ¿qué es lo que le gusta a los
todo?
Jóvenes? ¿No?
Es que hay de todo, porque no solamente son los jóvenes, es que hay que segmentarlo. O sea, a nivel de los jóvenes, obviamente, seguimos estando en la construcción de una historia y en la construcción, obviamente, de una aventura y de la capacidad de generar valor. Esto es muy interesante. El pensamiento o el mindset de un jugador está pensado precisamente a la capacidad de ir ganando. Entonces, lo mismo, hay todo un segmento dedicado al espacio que está sumamente consolidado. Hay otro segmento que está muchísimo más al tema de la parte armamentística o la parte relacionada con la estrategia, yo diría, la estrategia militar. Pero hay un segmento muy interesante que ha crecido mucho en edades de más millennials y menos zetas, que son todo lo que tiene que ver con las experiencias, ¿no? Los
viajes. A ver, dame 3 minutos, regreso contigo. Estoy con Enrique Huesca. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con Enrique Huesca. Mi querido Enrique, te estaban preguntando, y bien interesante lo que decías antes en paréntesis. Te decían, a ver, de acuerdo a Enrique, ¿cuál es cuál debe ser el contenido de los videojuegos, ¿no? Después de esta adquisición multimillonaria que hace Microsoft, el contenido de los videojuegos para el futuro, en otras palabras, ¿qué están demandando los jóvenes? Si hablabas tú de los no tan jóvenes, pero bueno, adelante, Enrique.
Es interesante, Oscar Mario, porque es muy, muy interesante el planteamiento del auditorio, porque justamente y tiene que ver con esta pregunta, la transacción que se da entre Activision y Microsoft tiene que ver con un gigante que creó dos videojuegos que fueron muy exitosos, sobre todo en la generación de los millennials y parte de los Zetas, que fue Candy Crush, que recordará el auditorio, y Call of Duty. Hay un momento de desgaste en la generación de contenidos, y en los videojuegos es muy parecido a lo que le pasó a Disney antes de la alianza con Pixar y después esta retransformación que surgió de la alianza con Apple. Y tiene que ver con el contenido, tiene que estarse continuamente actualizando, pero más que actualizar, tiene que ver con la capacidad de generar nuevo interés en el consumidor. Es decir, es la creatividad de la mente hace que la visualización de estos contenidos, de estos espacios, como pasa en la televisión, como pasa en las redes sociales, como pasa con los influencers, más que actualizarse, tiene que estar continuamente sorprendiendo a la mente del hombre. La mente sigue siendo la computadora más sofisticada en términos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿hacia dónde tienen que ir los videojuegos? Hacia donde la mente se pueda sorprender. El gran reto que tiene el generador de contenidos hoy, y pensemos, ¿no? El caso de Activision era súper exitoso con Candy Crush. Candy Crush fue muy novedoso por esa capacidad que tenía de convertir y de ser exitoso el jugador. Y además de jugarlo en cualquier momento y con cualquier persona o con cualquier interlocutor. Pero tiene que ver con los gráficos, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el journey, con ese camino que va a recorrer el jugador, tiene que ver con las experiencias que puede vivir. Ahora que tenemos hardware y el metaverso y la realidad aumentada, los jugadores quieren que su mente sea, retada, ¿no? Parte de los que usamos Oculus sabemos, tenemos esta advertencia de cuidado porque puedes marearte, cuidado porque puedes perder noción de la realidad, porque hacia allá va la generación de contenido, ¿no? A confundir lo real con lo virtual. Lo virtual tiene que estar tan bien construido como es lo real. O sea, debo de tener la capacidad de llevar a una persona una experiencia, ya sea Yellowstone, ya sea el Big Ben, ya sea cualquier parque nacional, o inclusive llevarlo a un espacio de fiesta o a llevarlo a un espacio de oficina. Entonces, ¿hacia dónde veo los segmentos? Creo que van más allá de la recreación, lo que pasó con la televisión, ¿no? La televisión nació con un cometido en recreación y dio una transición a ser parte de nuestra vida como la radio, no solamente en generación de historia y en contar una historia, sino inclusive de informar, de participarnos de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Y hacia allá va, es otro medio similar a la radio, a la televisión en el siglo XX, es hacia donde va, veo yo, el mundo del meta. Es decir, el ser humano quiere llevarlo a todos lados. Y es lo que pasó hace 100 años, entre 100 y 80 años, con la disrupción de la radio y lo que pasó con la televisión a mediados de los 50, cuando explota después de los baby boomers, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el gran reto aquí es cómo sorprender a la mente todos los días y darle la oportunidad de encontrar, obviamente, nuevas experiencias de vida, que es lo que está buscando
hoy el consumidor. Enrique, sería lo que has llamado en este espacio la cuarta dimensión, que es este empate de la 5G con el metaverso.
Sí, por supuesto, claro.
¿Cuarta dimensión, te gusta a ti eso, no? ¿Te gusta cuarta dimensión, no?
Sí, porque estás hablando de una dimensión a la que no habíamos podido entrar porque no teníamos la capacidad tecnológica para recrearla, ¿no? Sí, estamos en otra nueva, es una nueva dimensión. El meta es, estamos en una nueva realidad y puede ser tan real como lo físico. Esto simplemente es código, pero no quiere decir que no exista, está programado. Y es un tema muy complejo, creo que, como le he dicho varias veces al auditorio, vale la pena regresar a leer a Isaac Asimov, a leer a George Orwell, a Aldous Huxley. Es decir, esta cuarta dimensión, como mencionas, Oscar Mario, pues es básicamente este código que además está en la lucha por el tiempo, ¿no? Por la carrera del tiempo, donde el hombre lo que no tiene es precisamente ese recurso, ¿no? Del que tanto habla George Orwell en 1984, ¿no? O sea, la escasez de tiempo hace que el hombre quiera hoy tener oportunidades de vida que ya no requieran un vuelo o que no requieran un traslado, sino que requieren simplemente un código y visualizar ese código. Y lo interesante es cómo se está transformando todo este ecosistema. Pensemos en, por ejemplo, el caso de Nvidia, el gigante de los microchips. Bueno, pues cómo han apostado precisamente para generar todas estas capacidades de procesamiento donde se inicie esta, pues es una carrera, yo le llamaría, ha iniciado ya la carrera armamentista del metaverso, como dijo David Wagner, ¿no? De Aptus Capital, ¿no? Wagner lo que dice es, pues ya esto es una guerra, ya pasamos de una guerra fría a la guerra a una guerra frontal armamentística entre los gigantes de la tecnología estadounidenses y asiáticos, principalmente chinos, porque este es el espacio que vamos a pelear del tiempo de nuestros clientes, de nuestros consumidores y de nuestros familiares y amigos.
Enrique, rapidísimo, te están siempre sugiriendo temas. Dice, dile, pídele a Enrique si nos habla la próxima semana sobre qué tanto avanza Tesla en la fabricación de aparatos inteligentes que ya no van a utilizar internet, sino satélites. Ya ves que...
Encantado.
El señor Musk anda en eso. ¿Eh?
Así es, esta alianza de capital que tienen SpaceX y Tesla, muy interesante. Y también recordar al auditorio que acaba de ser hackeado un lote de Teslas la semana pasada por un chico de 19 años. Entonces, interesante, la innovación no solamente se da a nivel corporativo, Hay muchas mentes brillantes en el día a día, en videojuegos y en el mundo, no importa qué edad tienen, que no nos dejan de sorprender. Entonces, el talento es corporativo, pero también es individual y personal.
Así es.
Y con mucho gusto hablamos de Tesla.
Bueno, y de estos nuevos aparatos inteligentes. Imagínate, ya no van a usar internet, van a utilizar la estructura, ¿no? Que está también ampliando y reforzando el señor Elon Musk. Bueno, ¿dónde te localizan, Enrique?
Estoy en arroba Enrique Huesca en Twitter, para cualquier pregunta. Y Oscar Mario, si me permite, solamente complementando este último punto que decías, precisamente por eso es tan novedoso el anuncio de la 5G esta semana, donde es un espectro que llega a 40 países en la famosa banda C, y esto es lo que va a permitir también conectar e integrar los servicios satelitales que mencionabas de SpaceX con los servicios de banda y consumo de internet. Y no olvidemos, en el mensaje quizás más interesante del presidente Biden en el año de su administración, este pasado miércoles, la 5G fue un tema central de transformación e innovación y del programa de infraestructura de los Estados Unidos. No estamos hablando solamente de carreteras y de puentes y de barcos y aeropuertos. Estamos hablando de carreteras tecnológicas, de datos. El nuevo petróleo, como dicen en los Estados Unidos, es data. Muchas gracias, Mario.
Enrique Huesca, siempre gracias.